Nacional.
Muchas veces te hablamos de cómo la prensa hegemónica lo trata a Francisco en función de convertirlo en tapa cuando el tipo tira algunos gestos como las duchas en el Vaticano para los sin techo o como cuando aparece con su bandejita haciendo la cola comiendo con los empleados del Vaticano o cosas por el estilo, zapatos gastados y datos que tienen mucho más que ver con gestos individuales que con aportes institucionales para conjugar a la Iglesia en presente y en futuro. ¿Y cómo se lo saca de tapa cuando el hombre tira críticas profundas al capitalismo o cuando arremete con algunas transformaciones en la curia? Bueno, hoy internacionales de perfil, internacionales, podríamos entender que lo analizan a Francisco desde su lugar como jefe de Estado Vaticano y no como jefe de la Iglesia Católica. Hoy casi como que lo retan. Lucha de poder en la Iglesia. Mirá vos, Francisco le declara la guerra a la curia con los cardenales del fin del mundo. ¿Va de vuelta? Francisco le declara la guerra a la curia con los cardenales del fin del mundo. El Papa ordenará a 15 purpurados menores de 80 años en el consistorio del próximo sábado. Son de regiones lejanas a Roma y están habilitados para elegir al próximo pontífice. Malestar en la Santa Sede, dice el diario Perfil. Los nuevos obispos son de Morelia, de Rangún, de Montevideo, de Hanoi y de Tonga. Y parece que esto que el diario muestra como el equipo de Francisco es inadmisible para algunos sectores tradicionales de la Iglesia. Ahora, ¿dónde se para Perfil? ¿Desde dónde analiza esto? ¿Desde el cambio que necesitaba la Iglesia Católica, anquilosada en el poder romano desde siempre, para meterle esa dosis de condimento tercermundista que tanto le estaba haciendo falta? O los muchachos están diciendo algo así como, ¿qué pasa, Francisco? No es tiempo de cambio. Déjate de joder. Bueno, esta es una suerte de análisis que hay que hacer a la distancia, no solamente viendo lo que dice Francisco, sino quién lo refleja, cómo lo refleja y desde dónde se habla de él. Ahora, como decimos una cosa, a cumplir con nosotros mismos. En la 31 de Internacionales, también de Perfil, dice: tolerancia cero, primera reunión de la Comisión Antiabusos creada por Bergoglio. Está encabezada por el cardenal Sean O'Malley y está integrada por víctimas de la pedofilia. Buscan prevenir nuevos casos de abuso. Y por casa, Francisco, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa con el cura Grassi? Porque sería muy importante que vos, que fuiste por momentos su confesor, lo expulses de la Iglesia. El tipo está condenado. Es más, no solamente condenado por abuso de menores, menores en situación de calle, lo que es terrible, algo así como te cambio sexo por techo y comida. La cosa es más compleja porque se descubrió que en los últimos tiempos la Fundación Felices los Niños traficaba algunos de las donaciones que seguía recibiendo para que el hombre pague favores en la cárcel. Por lo tanto, ya es tiempo de quitarle la sotana al padre Grassi y, si es posible también, ocuparte de quitarle la sotana a von Wernich, el único hombre de la Iglesia que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Y resulta que los dos, todavía, con la sotana, pueden dar misa en la cárcel, si un domingo tienen ganas.
como siempre, una exquisitez ese tema de Tarragoz que pasaste, amanecer, bellísimo. Y lo, con respecto a lo, la marcha de los jueces, es tan ridícula, tan absurda que no...
Mensaje de Facebook de Diego Llamas, son medios golpistas, no destituyentes, hay algo más gordo en esto. Saludos y buen domingo.
Sí, ante esta operación mafiosa, terrible, que digo, ¿los argentinos van a apoyar otra vez esto o no se dan cuenta de qué se trata? Es realmente terrorífico pensar que van a retrotraer otra vez el país atrás y que los mismos argentinos lo llevan. Hay que recapacitar. Un abrazo, Hugo de Caballito.
Escribe Liliana Pache, Gustavo, siempre te escucho y te escuché también en verano, sos un cuadrazo y además tenés una memoria increíble, gracias, pero tomate unas vacaciones.
Sí, buenos días, habla Cristina, buenos días Gustavo. Con respecto a ir o no ir a la marcha, creo que no hay que ir porque esta es una marcha política de la derecha que ha perdido privilegios, que traiciona, que son cipayos. Y nosotros hemos ganado una década con vacunas, computación, estudios, procrear, democracia.
Escribe Susana Silverberg, y luego serán las marchas de policías pidiendo fin a la delincuencia, los médicos pidiendo acertar los diagnósticos, qué ridículos que son. Abrazos, mi querido Gustavo Campana.
Gustavo, excelente, excelente tu editorial de hoy a la mañana. Y buenísimo. Qué, Gustavo, qué bueno que está esa cortina de un chamamecito. ¿De quién es este, por favor? Te llamo desde el Chaco.
Hoy estamos haciendo todo Raúl Barbosa, desde Luz de Amanecer, su último trabajo discográfico. Uno recuerda siempre una frase de Barbosa. Barbosa es un... es uno de los más grandes del chamamé. A esta altura del partido no cabe ninguna duda, pero él suele decir, cuando empecé a tocar en Corrientes decían, qué bien toca Barbosa, lástima que no toca chamamé. Y en Buenos Aires decían, qué bien toca Barbosa, lástima que toque chamamé.
De Villa Crespo. Bueno, a todo lo que vos dijiste, Gustavo, y lo que dijo Mariana Moyano ayer en su programa, hay que agregar la entrevista que le hizo Mariana a la hija de Martín, que era el socio de Stiuso y que además es el socio de Macri. Bueno, porque la ciudad de Buenos Aires está endeudada hasta la...
Hubo elecciones en el gremio de los pilotos. Ganó la gente de la CGT de Caló. Algo habíamos hablado en el verano, en enero, con don Diego Dominelli, que nos habló de una elección muy particular, donde llegaban dos hermanos, uno apoyando a la CGT de Caló, otro a la CGT de Moyano, y finalmente ganó la que está más cercana desde el punto de vista ideológico al gobierno nacional. Señor Diego Dominelli, buen domingo, ¿cómo anda?
Buen domingo, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos.
¿Qué pasó con los pilotos?
Pasó que la Asociación de Pilotos Líneas Aéreas triunfó la lista azul encabezada con la candidatura de secretario general para Pablo Viró, sí, y toda la comisión directiva o parte de la comisión directiva que lo acompañó en su primer mandato, este va para el segundo. Y le ganaron en una elección bastante ajustada a Daniel Viró, hermano de Pablo, uh-huh, con la particularidad también que el tercer hermano de la familia Viró, Jorge, un piloto también de LAN Argentina en este caso, declaró públicamente por primera vez su adhesión a la candidatura de Pablo, quien finalmente ganó. Sí. Y las elecciones terminaron el viernes, el recuento de votos habrá terminado como a las 11 de la noche del viernes pasado, y la elección fue finalmente para la lista azul por nada más que 33 votos de diferencia, con lo cual Finalmente la elección arrojó un resultado bastante más ajustado del que por ahí en una primera fase o en primera etapa se presumía que podía haber. Los indicios daban que la lista azul iba a ganar, pero no por esa diferencia tan exigua, digamos.
Esto mirando al futuro, ¿no? En virtud de algunos paros que han sido absolutamente políticos, intentando mostrar que la empresa no funciona bien, buscando la tapa de Clarín del otro día, hablando de desajustes en aerolíneas, uno puede comenzar a pensar que esas historias se congelan por lo menos por un rato.
Mirá, el tema es que la cantidad de gremios, que yo además no lo veo esto como un impedimento o algo que negativo, ¿no? Porque a veces se carga sobre la actividad gremial la aeronáutica, me parece que en forma injusta, o en otras no. Uh-huh. En este caso lo que venga, yo no creo que venga del lado de pilotos, ¿no?
Ah, muy bien.
Si, por ejemplo, es posible que mañana haya alguna especie de conflicto o conflicto que no va a ser específicamente de pilotos, sino de técnicos. Y esto es un adelanto, digamos. Lamentablemente puede llegar a haber alguna complicación en el día de mañana. Pero yendo a qué, a tu pregunta, digamos, ¿qué modelo apoyaba una lista u otra, digamos, aeronáutico? Sí. Un poco ibas ahí.
Sí, sí, claro.
Mirá, la diferencia no pasaba, por ejemplo, por aerolíneas en manos del Estado o en manos privadas. Esa no era la diferencia. La diferencia sí radica en que gran parte de quienes apoyaron a la lista que finalmente perdió, que es la unidad albiceleste, formaban parte y formaron parte de estructuras sindicales que tuvieron al mando gerencias en Aerolíneas Argentinas, apenas Aerolíneas se restatiza, y que por algún error o por algún interés también, no vieron y no leyeron el momento histórico que atravesaba la aerolínea de bandera fundamentalmente, y el sistema aerocomercial, que también tiene un carácter eminentemente político, que es necesario porque precisamente un país puede estar conectado, como está Argentina ahora, por una política aerocomercial. Con otra ya nos pasó que no estuvimos conectados.
Y para un país tan largo y tan ancho, es
entonces
muy complejo.
La diferencia radica más en eso, digamos. La lista albiceleste tiene, o en su integración, y quienes también, y muchos de los que la votaron, provienen de esa generación, si se quiere, de pilotos que tuvieron una función gerencial, además de la de ser pilotos, y que equivocaron en algún sentido el camino, y que en el año 2011 perdieron esas gerencias por haberse equivocado. La verdad de la milanesa es esa. Entonces, a fines de ese año, Cristina Kirchner, la presidenta de la República, en un discurso cuando se inauguraba el hangar de Austral en Aeroparque, precisamente marcó los errores de quienes estaban a cargo de esas gerencias y suplantó a la gente que estaba en esas gerencias mismas que comento, que es, para que la gente entienda un poco, digamos, es aquellas personas que deciden cómo se vuela, con qué frecuencia, quiénes vuelan determinados destinos. Esas gerencias fueron cambiadas por gente que respondía más a la gestión de Mariano Recalde y que dejó de lado intereses personales que en este caso algunos de los pilotos que estaban en esas gerencias tuvieron. Entonces es como si hubiera ganado la lista albiceleste, hubieran ganado algunos de estos pilotos que hicieron y cometieron estos errores, y que también, por lo menos en mi entender, perjudicaron en un momento la velocidad con la que Aerolíneas venía recuperándose. O sea, se podían haber evitado situaciones de conflicto absolutamente evitables que finalmente no se evitaron hasta que Cristina dijo basta, digamos.
Sí, sí.
Entonces, sí, sí. La diferencia radical viene por ese lado. La unidad albiceleste estaba apoyada por todo el aparato moyanista. Uh-huh. O sea que también el triunfo de la lista azul no fue menor, en el sentido de que, si bien la diferencia fueron 33 votos, había que enfrentar a todo el aparato de Moyano.
Sí, 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 sí.
O sea, estamos hablando de un sindicalista que no solamente ha conquistado para camioneros parte de personal que era de otros gremios por solo manejar camiones, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor.
O sea, ha tenido triunfos sindicales contra Armando Cavalieri. Ha hecho mucho en ese aspecto. Más uh-huh. todos los clubes de fútbol que también maneja.
Sí, sí.
Un aparato muy fuerte.
Sí, señor. Sí,
la
señor.
Unidad albiceleste era apoyada por Moyano, con todo el merchandising, con todo eso. Bueno, la lista azul que finalmente ganó enfrentó a este aparato y ahora va entonces, ya con este triunfo, va por el segundo mandato, que comenzará en junio de este año y finaliza en junio del 2019. O sea que la próxima gestión de sindical de Pablo Viró y toda su gente va a estar también acompañando en el tiempo a quien sea electo presidente en este año también.
Sí,
entonces uh-huh. La lectura sí que viene es que, si todo sigue como está, APLA, que es el uh-huh. gremio del cual se trata, que agremia pilotos de aerolíneas de LAN Argentina, de Sol, de Andes, de helicópteros marinos también, bueno, estará siguiendo también la misma línea, si bien con otro gremio, que es el de los pilotos de Austral, en una unidad que no tenía precedente, por lo menos en democracia, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Así que ese es el panorama en el gremio del transporte público aeronáutico, que es uno de los gremios muy 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 importante en lo que hace sí, al transporte público en la Argentina, y bueno, la CGT de Caló en este caso conserva en su puja uh-huh. con o contra la uh-huh. CGT Moyano, que también tiene una pata con Barrio Nuevo, un gremio clave en el transporte público, como es el transporte aeronáutico.
Uh-huh. Don Diego, muchas gracias por el informe y que tenga buen domingo.
Buen domingo, un abrazo grande para vos, Gustavo, para toda la gente ahí, y un placer como siempre.
Diego Dominelli.
Visión Nacional.
Visión Nacional.
Con Gustavo Campana.
Campana, te mando un beso grande, hermoso, en la editorial, y quiero decirle por qué en vez de los fiscales, en vez de ir a la marcha, ¿por qué no le piden a la jueza que lo traiga a tribunales o al juzgado de ella para que declare esa persona que no quiere que nadie sepa dónde está? Así que le mando un beso grande y buen día.
Vía Facebook, Daniel Varas, excelente tu editorial. Nosotros, los que defendemos el proyecto y a nuestra presidenta, nos quedamos en silencio tratando de explicar sociológicamente este golpe de la familia judicial, los medios monopólicos y los políticos opositores.
Sí, buen día, Campana, Josécito Arne. La verdad que tu editorial es perfecta. Yo digo, ellos piden justicia, ellos tienen que hacer justicia, que hagan cumplir la justicia como corresponde, porque la verdad que son unos crápulas esa gente que va, jueces de que dan vergüenza al país, le dan vergüenza. Ellos son los que siempre estuvieron con el poder, ¿eh? Por algo lo paga para Carrió, va a la Bullrich, va toda la contra, tiene toda la mafia. La verdad que son una vergüenza, ellos tienen que hacer justicia, ¿eh? Eso era falta de respeto a la justicia.
Hola, estimadísimo Gustavo y todo el equipo y la gente querida que te acompaña y la audiencia. Julio de Palermo, además de darte las gracias infinitas por cada emisión tuya, radial, todo el enero que nos brindaste, también te doy las gracias por la emisión que pasaste anoche en las 7:50 de Funes el Memorioso, la edificación de...
Buenos días, Gustavo. Qué indignación tenía cuando veía en la foto al fiscal Plumato amontonar a los otros fiscales que son verdaderos secuaces de lo que significa esta marcha, que solamente es una marcha contra el pueblo, que no lo van a doblar y que sabemos que en la elección es lo mismo.
Buen día, querido Gustavo, soy Odelia de San Justo. Me duele tanto escuchar los insultos que le dan a la presidenta. Le dicen de todo. ¿Ellos se creen que son justicia? No, la justicia la tiene el Supremo y lo está viendo todo. Y a la larga, se paga todo. Que sigan.
Es muy complejo el hecho de elegir a la madre de una víctima para que opine sobre algún aspecto ligado a la justicia, sobre todo cuando ella entiende que quien no la encontró en el Estado, porque obviamente, ¿qué es lo que va a decir, por ejemplo, Graciela Pera, quien perdió a su hijo, a Matías Díaz, en un robo en marzo del año 2004 en San Fernando, si ella entiende que la justicia no cumplió su cometido? Y entonces el título es: ¿por qué elegir a Carles es optar por el abolicionismo? Abolicionismo. Por un lado, la locura, insisto, de poner un micrófono en boca de los familiares de las víctimas, porque no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que frente al dolor que generan los victimarios, puedan opinar aquellos que no están metidos en el ojo de la tormenta, imbuidos de ese dolor. Pero por otro lado, creer que Carles, por garantista, es abolicionista, es una locura. Se han hecho dueños de algunas palabras. Hay sectores que se han apropiado de algunas páginas del diccionario y van desde los aspectos más, qué sé yo, más superfluos, secundarios de la sociedad argentina, hasta estos, que son los más jodidos. Pero ser garantista es brindarte garantías. La garantía de que vas a ser juzgado con el debido proceso. ¿Desde cuándo ser garantista implica ser abolicionista? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si vos sos futbolero, y ahí voy a la parte superflua de esta historia, me vas a entender por qué algunos tipos se han hecho dueños de algunas palabras. Jugar bien es sinónimo de perder. ¿Y desde cuándo? Y vamos a poner la cosa al revés. ¿Desde cuándo jugar mal equivale a ganar? Se ganó, se perdió y se empató con todos los libretos posibles. Pero nos han hecho creer que lo que nosotros entendíamos tenía brillo, era parte del espectáculo, no sirve. ¿Y qué es sinónimo de perder? Bueno, lo mismo ha pasado con algunas palabras como garantismo. Resulta que es sinónimo de abolicionismo. ¿Y quién te dijo eso? Bueno, lamentablemente nos han hecho creer que reunir las garantías del debido proceso es prácticamente dejar en libertad a todos los culpables.
Las tapas del domingo.
Las tapas del domingo.
Diario La Arena de la provincia de La Pampa. Cristina acordó con China la construcción de Portezuelo del Viento. Se trata de una de las represas más esperadas por la historia de la provincia. Portezuelo del Viento. Datos secundarios, ahora 12, avanza a paso firme, creció un 10% en la última semana y sigue faltando el agua en barrios de Santa Rosa, de la capital de la provincia de La Pampa. Datos secundarios en la tapa de Tiempo, a los 86 años murió el gran René Lavand. Hasta ahora solamente recordado este enorme ilusionista que con una sola mano asombró a generaciones y que fue uno de los más célebres del mundo, y que en alguna oportunidad en Oso Rojo nos deslumbró como un gran actor, como un muy buen actor. Murió a los 66 años y te decía, solamente las tapas de Crónica y de Tiempo traen este dato. La coalición cívica ahora espera que la UCR se defina. Está el tema de tapa en la sección política que aparece en primera plana de Tiempo. El acuerdo Macri-Carrió. Quieren ampliar la alianza a nivel nacional. ¿Y qué esperan? La cumbre de Gualeguaychú, la cumbre en la provincia de Entre Ríos. Miradas al sur, reformas en Chile. Michelle Bachelet continúa desmontando el aparato pinochetista. Michelle Bachelet continúa desmontando el aparato creado por la última dictadura chilena. En el diario 1 de San Rafael, en Mendoza, ciruela, dos puntos, se viene una cosecha buena y a precios muy bajos. Tras el cierre del zoológico local, trasladan los animales a mejores lugares. Datos secundarios en la tapa de Perfil, Goya a Relatos Salvajes, otro premio en la previa de los Oscar. Y el sub-20, campeón, ganó 2-1 y se clasificó para jugar el Mundial y los próximos Juegos Olímpicos. Los Andes de Mendoza, la provincia revocó al empresario K, Lázaro Báez, de un área petrolera. Y datos secundarios en la mañana de Neuquén, la manzana vivió una fiesta masiva en la ciudad de Roca. Los otros dos datos a pie de tapa, otro paso al Oscar por Relatos Salvajes y Argentinita lo dio vuelta y es el rey de Sudamérica.
Buenos días, señor imprescindible Campana. Habla María de Castelar. Tenía razón la señora presidenta cuando dijo, lo utilizaron vivo y lo necesitan muerto. Si es así, le pregunto a la ex esposa del señor fiscal, ¿cómo permiten que utilicen como trofeo político a su esposo, que tenga respeto al menos por una persona muerta y por sus hijas? Buenos días, señor Campana.
Buen día, mire, a mí con respecto a Nisma, lo que me parece es que es otro muerto más que tiran, acostumbrados a que a fuerza de muertos se cambian los gobiernos, como por ejemplo los muertos de Malvinas fueron las elecciones de Alfonsín, después con los muertos del 19 y 20 de diciembre se armó toda esa lista de presidentes que finalmente fueron a parar a Duhalde y con Costequi y Santillán.
Buen día, Gustavo y equipo, te habla Mirta de Saavedra. Bueno, estoy reflexionando acerca de la perversión de Estados Unidos, porque mientras reanuda las relaciones diplomáticas con Cuba, simultáneamente está gestando un golpe económico en Venezuela y un golpe blando acá en la Argentina. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del mensaje que nos está enviando Estados Unidos. Gracias.
Hay una nota al respecto, muy interesante, Mirta, hoy hablando del precio del petróleo, que tanto tiene que ver con con ese empujoncito económico-político que le están dando, sobre todo a Venezuela y a Irán, también, por supuesto, sufre parte de esta locura Rusia. En el caso de Venezuela y de Irán, economías que, de alguna manera, están exclusivamente atadas al precio del petróleo, y en el caso de Rusia, no está tan atada, pero sí, el precio del petróleo ha generado un cimbronazo muy importante en sus números. Fíjate vos, se perdieron 600 mil millones de dólares desde la baja que comenzó a gestarse fruto del acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudita. Alguna vez lo contamos, y bien, vale la pena recordarlo. ¿Qué hace Arabia Saudita como principal socio de los Estados Unidos en la región y como uno de los países más importantes de la OPEP? Produce, extrae, haciendo horas extras. Y el principal comprador de la OPEP ya no compra, que es Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, Estados Unidos lo que hizo fue comenzar a trabajar muy fuerte la exploración y después explotación de no convencional. Lo hizo durante los últimos 2 años. Y cuando vio que había acumulado mucho, dejó de comprar. Y le pide a Arabia Saudita que no deje de parar su producción. Dale, sacá. Hay mucha oferta y no hay demanda. Y entonces, Arabia Saudita, que puede esperar lo que sea, sentado arriba de una montaña de petrodólares, lo que hace es destrozar la economía venezolana. Con esos movimientos que parecen sutiles, que parecen sin dueño, generan un caos terrible en Venezuela. Porque esta trama, que uno cuenta en ¿cuánto? En 5 minutos, no es la que aparece cuando vos todos los días prendés la radio y alguien dice, bajó hoy el 4,5% el precio del petróleo internacional. Y sigue, con el pronóstico del tiempo, con lo que sea. Pero detrás de eso hay una trama política fuertísima entre un país que deja de comprar adrede y otro que hace horas extras, también adrede, sacando petróleo desde donde no lo hay. ¿Para qué? Para que Venezuela, Irán y Rusia sufran el cimbronazo como nunca. En otros momentos, principios de la década del 80, cuando la OPEP se puso los pantalones largos y la que manejaba era la Libia de Gaddafi, le hicieron morder el polvo a Estados Unidos y a todo Occidente, diciéndole, así que querés petróleo, vas a pagarlo lo que vale, y no monedas como hasta ahora. ¿Qué hicieron con Gaddafi? Ah, claro, lo mataron. Bueno, es parte de lo mismo. Analizar anudando historias que parecen no tener contexto, bueno, es parte de poder entender la verdad.
Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional.
Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública. ¿Ah?
La radio pública tiene países.
Me gustas, me buscas.
Más de 250.000 personas.
Me gustas.
En un lugar.
La radio pública.
En Facebook. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande.
A lo grande.
Marianela Di Paolo, de General Rodríguez, me contó que cuando era chica estaba con su hermana Irene, cuando la madre, indignada, les gritó: son dos, no fueron capaces de venir a ver el lavarropas para aprender cómo se maneja. Si yo no estoy, ¿qué van a hacer? Irene la quiso calmar. No te preocupes, mamita, que si vos te morís, yo sé leer el manual del lavarropas.
Esa naranjera no tiene niñera. Esa naranjera no tiene niñera.
Lo que estamos escuchando es La Naranjera, tema que integra Luna Sola, el último disco de Leo Maslía, que les cuento, para los afortunados que puedan acercarse, se está presentando hoy a las 21 en Café Vinilo. La anécdota de Irene me hizo acordar de esta canción porque la mamá estaba bastante estresada y la respuesta de la nena me hizo pensar que no tenían niñera. En efecto, Marianela me confirmó que no tenían niñera, pero el estrés de la mamá era porque ese día tenía que preparar un viaje. No era como el de la naranjera, por tener que trabajar y perder el jornal si los nenes se enferman o si no hay clase en la escuela.
Cuando comas una naranja.
Hablando de cuidar chicos, Mabel García nos mandó desde Viena una que yo llamo la típica de toma daca. Reconozco que es natural, digamos, si existe algo natural en los humanos que somos tan culturales. Es natural, lógico, deseable, esperable, que si los padres cuidamos a los hijos cuando ellos son chiquitos, ellos nos cuiden a nosotros cuando somos viejitos. Pero a mí me cae pésimo ese sentido práctico de la paternidad. Sé que no es el caso de Mabel, que fue a buscar a su hijo a Haití y luchó un montón para poder adoptarlo siendo soltera, y que vive de fiesta con su hijo y que podría pagarse los mejores geriátricos del mundo, lo cual no es mi caso. Así que seguramente que ella estaba jugueteando y mimoseándolo cuando después de una caída que terminó en sala de espera, tenía a Eshi de 8 años tirado arriba de ella y acariciándole los rulos negros, le largó la típica: cuando sea viejita vos me vas a cuidar. No sé si voy a tener lugar en mi casa. ¿Y me vas a dejar en la calle? No, veré dónde te pongo porque voy a tener un hijo y otro hijo y voy a necesitar muchas habitaciones si venís vos. ¿Y no puedo dormir con tus hijos?, preguntó Mabel. Y ella devolvió: en ese caso tendrías que cuidarlos. Le pagó con la misma moneda.
Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar.
9:42 a.m.
La radio pública es la primera en transmitir en el país en la frecuencia de radio acondicionado nacional. Aire fresco en radio.
Nacional, saludos a todo. Laura de Merlo. La gran oposición, las corporaciones de la prensa Clarín, La Nación, Perfil y los grandes sometidos y comprados por las corporaciones, los señores conservadores del Poder Judicial, todos juntos y mezclados, son una ofensa para el pueblo argentino. Ya sabemos quién es quién. Ahora a esperar, el tiempo es el gran maestro. Yo grito a los cuatro vientos: Néstor nos devolvió la dignidad y la presidenta Cristina nos devolvió los derechos, hoy y siempre.
Gustavo, qué fácil es hacer marcha hoy, ¿eh?, cuando hay un gobierno democrático que te da la libertad. Digo, ¿por qué la gente grande que pide hoy marcha, que protesta, no se movilizan después del 76? Y los jubilados agradecer a Cristina, ¿eh? Sí, señor, que hagan la marcha a todos los jubilados y le pongan los votos. Gracias.
Sí, habla Norma Clara Campana, un saludo afectuoso para usted, querido. No sabe cuánto lo aprecio. La verdad, es una voz indispensable en los medios. Hay que ayudar al pueblo a aclarar las ideas, ayudar a que no se deje manipular tan fácilmente, que podemos, siempre podemos. Junto a Cristina, toda Argentina.
Buen día, Gustavo. Magnífico tu editorial. Ahora, yo no creo que sea ridícula la marcha de los fiscales. Yo pienso que es tensar más la cuerda. Mañeto no le alcanza con un fiscal muerto. Quiere que existan otros fiscales, porque es evidente que es una provocación esto. Y habrá gente que le aplaude y le tire rosas, pero habrá otra gente que sirve y tire cosas. Y lo que busca es eso. Busca el estado.
Hola
Gustavo, con respecto a dos mensajes de oyentes, primero quisiera que aclares que Piumato no es fiscal. Chacho, un hombre dijo que ayer, no sé en qué programa, el fiscal Piumato. Bueno, ya que está agrandado, no lo agrandemos más, y además él ya se tendría que haber retirado de su trabajo, es un empleado de tribunales. Y segundo, no son los argentinos los que irían a esa marcha del 18, sino un grupo de porteños, bueno, reaccionarios de derecha, y son grupos. No generalicemos tampoco.
Buen día, Gustavo. Si se les cae la hipótesis fabricada del crimen, queda la realidad del suicidio. Entonces se les cae un mártir y queda una antipatria que se la vendieron cambiada. Los fiscales, en vez de silencio, tienen que investigar y hablar más que nunca. Osvaldo de Drogué, un abrazo.
La victimización ha sido una de las claves políticas a las que se abrazó la oposición en los últimos 11 años. Y, por supuesto, ese manual de estilo no iba a quedar de lado justamente por estas horas. Ya sabes, las supuestas amenazas a Nisman y todo lo que tiene todavía que contarse en derredor de esa historia. Yo siempre rescato un dato fundamental de aquella conferencia de prensa que dio Lagomarsino con Rusconi, porque hay un trabajo clave de nuestra compañera, de Lili Arias, en esa conferencia de prensa, por una pregunta que nadie respondió, que realmente sería muy interesante que alguien hoy la responda. Por aquello del miedo, decía Lagomarsino, me pidió un arma Nisman. Y entonces Lagomarsino le dijo, bueno, el lunes te la traigo. ¿Sí? Eso era un sábado por la tarde. No, tráemela hoy, dijo Lagomarsino, que dijo Nisman, porque mañana salgo con las chicas. Así lo dejo en la guantera del auto. Y Lili Arias, en ese momento, empezó a los gritos porque nadie le respondía. ¿Y si las chicas estaban en Europa? Y tenía razón. Las chicas estaban en Europa. ¿Para qué el arma en la guantera para salir con ellas el domingo? Si estaban demasiado lejos. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, lo que Lagomarsino, a través de una jueza amiga de Tuni Colman, publicó en Página 12, mucho antes de esta conferencia de prensa. Nisman me pidió un arma porque Estiuso le dijo que su vida corría peligro. Estiuso no aparece en la declaración de Lagomarsino. Hoy. Bien. Después, ¿qué más? A ver, Estiuso temiendo por su vida. Después, ¿qué más? La revista Noticias. Bueno, ¿cómo surgió el asunto? Bueno, la esposa del fiscal recibió en su casa una revista Noticias con una imagen de Nisman con un balazo en la cabeza. Arroyo Salgado no estaba en la Argentina. Y la revista no llegó, como todos los domingos, a su casa. Su actual pareja, que es su actual abogado, cuando vio que no estaba la revista, la fue a comprar al kiosco. El kiosquero saca de una pila una revista cualquiera, no una destinada a Arroyo Salgado. Y su actual pareja, cuando la ve, le saca una foto y se la envía por celular. Mirá cuánta diferencia entre la historia que se contó primero, llevaron a la casa de Arroyo Salgado una revista con Nisman y una foto de Nisman en la tapa de Noticias con un balazo en la cabeza, y todo lo que te acabo de contar. No estaba Arroyo Salgado en la Argentina. La revista nunca llegó a la casa de Nisman por un error en el reparto. Y de Arroyo Salgado por un error en el reparto. Y su actual pareja fue a buscarla al kiosco y se le envió por celular. ¿Cuánto hay que contar, no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque Perfil Hoy, en página 7, dice: la exmujer de Nisman había también sido amenazada junto al fiscal. Todos los días una amenaza distinta, todos los días una victimización nueva. Más pronósticos, seguimos dando vueltas por la República Argentina, tiempo de irnos a Frías, en Santiago del Estero.
Para hoy tenemos una máxima de 36 grados, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. Y para mañana lunes, mínima 22, máxima 36, con cielo algo nublado y el tiempo inestable.
¿Y en La Rioja capital?
Hoy tenemos una máxima de 34 grados, baja probabilidad de tormentas aisladas a partir de la tarde. Mañana lunes, mínima 24, máxima 37, con nubosidad variable.
9 horas 51 minutos ya pasaron de este domingo 8 de febrero de 2015.
Para adhesión a la marcha, me encuentro con la parte de los políticos. No está Lilita Carrió. Qué curioso, ¿no? ¿O será que no quiso participar para que no figurara su nombre?
Parte de los integrantes del Poder Judicial saben que si gana el kirchnerismo viene la reforma. Por lo tanto, no quieren perder sus negocios. Parte de los fiscales y la justicia argentina. Elsa de Barrio Norte.
Hola Radio Nacional, buen día, Margarita Lugano. El 18M es la marcha de los patéticos. La verdad que cada vez están más claritos. Tremendo es. Yo me acuerdo del caso Cabez, del caso Pomar, del caso Ángeles. Lo que hacen. Las chicas hasta las tiran a la basura. Esto es basura.
Nos quedan un par de etapas, cumplimos con el título principal de Clarín, apuran la citación al ex espía Estiuso, iría a declarar esta semana. Cumplimos con el título principal de Diario Popular, campeonísimos, los pibes que ya se habían clasificado para el Mundial, le ganaron anoche a Uruguay 2-1 y se quedaron con el sudamericano sub-20, que hacía 12 años que Argentina no lo ganaba. Y de esa manera consiguieron pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Brasil. Ángel Correa, el ex San Lorenzo, fue el héroe en el Estadio Centenario.
Suplementos económicos.
Dice el suple económico de página 12, cash, sanción como elogio. La demanda de Estados Unidos, Europa y Japón en la Organización Mundial de Comercio no fue por un reclamo puntual, sino que atacó el núcleo del sistema de administración del comercio argentino. El fallo es una señal que el mundo desarrollado emite a los países periféricos que se animan a pasar los límites del liberalismo económico. Y suplemento económico de tiempo, el reto de construir un interior productivo. Economías regionales. El país ha crecido sustancialmente en los últimos 12 años. Sin embargo, ahora tiene por delante un desafío aún más importante: cómo pasar al estadio del desarrollo. El reto de construir un interior mucho más productivo, dice la tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino. Nos vamos con música de carnaval, porque con la de hoy en la ciudad de Buenos Aires todavía nos quedan 8 noches. La del 8 de febrero, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28. Estás escuchando a los Quitapenas de su trabajo discográfico Febreros. Y como siempre hacemos, cada vez que llega el carnaval porteño, nos enganchamos de redescubrirlo una y otra vez de la mano de sus raíces, de sus viejas raíces tanas, porque esto mucho tiene que ver con la taranta, con aquel baile popular que trajeron los inmigrantes y que en Montevideo tanto tiene que ver con esa inmigración esencialmente española. Por eso muchos de los cantantes de las agrupaciones en Montevideo son los canarios. Y esto tiene que ver con la inmigración canaria que llegó a la capital uruguaya de una manera impresionante a principios del siglo XX. El tango fue el gran eje de la fiesta popular en los 40 y los 50, y mucho de eso es lo que se redescubre en la pelea que tuvieron Gustavo Mossi, Pata Corbán y Coco Romero allá en los 90 para recuperar la fiesta en la capital, y después, en tiempos del kirchnerismo, recuperar los feriados de esta fiesta pagana donde todos, dice la tradición, somos iguales, y con una máscara adelante, todos, del más rico al más pobre, cantan sus penas y sus sueños. Así como lo hacemos todos los febreros, en alguno de estos domingos nos vamos a comunicar con el Pata Corbani, nuestro historiador de cabecera, para que vos, cuando llega el carnaval, si sos muy joven, sepas de qué estamos hablando en esta ciudad de Buenos Aires, que tiene una tradición donde se mixturó toda la alegría africana, sobre todo de los barrios como el de San Telmo, donde se conservan algunas de aquellas tradiciones, con el ritmo que habían traído los tanos en la taranta. Hay mucha historia por contarte, y seguramente un domingo de estos nos vamos a meter con ese pasado. El domingo que viene nos reencontramos. Te dejamos con música de carnaval, con los Quitapenas. Chau.
A entregar el corazón. Y mañana, cuando vuelva el burlón a este barrio, le diremos: sí, señor, esta fiesta es para usted. Pero qué hablo de mañana si recién hemos llegado. Solamente les pedimos que se acerquen mano a mano. Pasión, risa, fantasía tenemos para ofrecer. Thank you.
tenemos para ofrecer.
Abran cancha estos burgueros, que ahuyentaremos las penas. Con el bombo, con el baile, el platillo, el bandoneón.